Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en un tema, bueno, bastante delicado y muy presente, ¿no? Esa idea de yo merezco más, yo merezco amor, atención, que a veces, casi sin darnos cuenta, puede estar ocultando otra cosa.
Sí, es un terreno complejo. Las fuentes que revisamos hoy, que vienen de análisis de patrones emocionales, del llamado Proyecto Alma, justo señalan eso. Cómo ciertas ideas sobre el merecimiento, ideas que a veces heredamos, ¿no?, de la cultura a la familia, nos pueden confundir.
¿Y qué encontraron específicamente?
Bueno, identifican un patrón que describen así. Dependencia emocional femenina disfrazada de merecimiento. Es una frase potente.
Uf, sí que lo es. Y para entenderlo mejor, los materiales nos dan un contraste, ¿verdad? Hablan de un arquetipo, el de la soberana interior.
Exacto. La idea es que esta figura interna, esta soberana, no opera desde la herida, no exige desde la carencia. Actúa desde una certeza profunda de su valor. Elige.
Entonces hoy la meta es como desentrañar un poco esta dinámica, ver de dónde viene, cómo funciona, pero sin juzgar, más bien para comprender.
Totalmente. Y es clave mirar más allá del eslogan, ¿sabes? Cuando se insiste mucho en yo merezco, bueno, ¿qué hay debajo? ¿Qué necesidad, qué herida quizás, está hablando realmente?
Claro.
El propósito es iluminar sus mecanismos internos, que a veces, pues, nos llevan a relaciones que no están balanceadas, donde quizás se da muchísimo esperando llenar algo, y se recibe muy poco. Las fuentes lo llaman migajas emocionales.
Entiendo. No se trata de negar el valor que cada quien tiene, para nada, sino de entender desde dónde se está afirmando ese merecimiento. Y así, ojalá, poder construir relaciones más sanas, ¿no? Más expansivas.
Justo eso, es darle la vuelta. Pasar del reclamo, que viene del vacío, a la elección, que viene de la integridad, de sentirse completa o completo ya desde adentro.
Bien, entonces empecemos a desglosar el disfraz. Uno de los análisis dice que el punto de partida suele ser una idea muy metida en la cultura, ¿no? La idea de que la pareja ideal, sobre todo en ciertas dinámicas tradicionales que exploran las fuentes, es la que provee seguridad.
Sí, seguridad externa sobre todo. Estabilidad económica, estatus, como una especie de protección.
¿Y esta expectativa cómo afecta?
Bueno, según el análisis, puede llevar a que algunas personas, a veces sin darse cuenta del todo, se vean a sí mismas más como un trofeo, algo que hay que ganar o cuidar.
Entiendo. Como si su principal aporte fuera su presencia o su atractivo físico.
Exacto. En lugar de verse como creadoras activas de su propia vida, de su propio valor, de su seguridad también.
Y los materiales describen un ciclo que se arma a partir de ahí, ¿cierto?
Sí, un ciclo bastante claro. Por un lado se ofrece atención, compañía, a veces la intimidad, como si fuera una moneda de cambio. Y por el otro, se exige o se espera recibir abundancia de afuera. Dinero, regalos, un estilo de vida.
Pero sin un foco equivalente en generar valor propio, en crecer personalmente o en construir juntos algo más allá de ese intercambio.
Justo. Se presenta como un derecho, como es que yo lo merezco. Pero en el fondo, podría ser un intercambio, bueno, un poco vacío, ¿no?
Interesante el diagnóstico que proponen ahí. Porque dicen que no siempre es ambición genuina de crecer juntos.
Claro. A veces lo que hay debajo es lo que llaman un aprendizaje emocional distorsionado. O sea, la búsqueda real no sería tanto la abundancia para expandirse juntos.
¿Sino?
Sino más bien una búsqueda de seguridad sin esfuerzo personal. Como si se quisiera que otro se haga cargo de generar esa seguridad que una misma no está cultivando.
¡Wow! Externalizar la responsabilidad de alguna manera.
Podría verse así. Y esto, señalan, puede terminar en una dependencia afectiva, que por fuera, ojo, puede parecer empoderamiento, ¿eh? La imagen de reina que exige sus tributos.
¿Pero por dentro?
Por dentro se alimenta de la necesidad, del vacío. Las fuentes usan una expresión fuerte. Hablan de un alma dormida.
¿Alma dormida?
Sí, como una desconexión con el propio poder creador. Con esa capacidad interna de darse a sí misma, de proveerse eso que le está exigiendo al otro, al mundo exterior.
Y me imagino que esto conecta con otros patrones que estos análisis suelen identificar, como la búsqueda de validación afuera, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Otros análisis relacionados apuntan justo a eso, a ese patrón más amplio de buscar que el valor te lo confirmen desde afuera. Esa preguntita interna, ¿no? De ¿soy suficiente para ti?
Que a veces se esconde detrás de muchas cosas.
Claro, detrás de logros, de la imagen que se proyecta. Mencionan un concepto, el arquetipo del escenario hueco. Mucho brillo por fuera, pero por dentro una sensación de vacío. De que la identidad depende demasiado de si te aplauden o no.
Que es lo opuesto a una autoestima genuina que se construye desde adentro.
Totalmente. Y también se relaciona con otro peligro que señalan las fuentes. Confundir conexión profunda con dependencia.
Uf, sí. Eso es clave.
Advierten sobre lo que llaman apego desde el vacío. O sea, agarrarse a relaciones no tanto por lo que construyen juntas, sino por el miedo a sentirse incompleta, perdida, sin la otra persona o la situación.
Es cuando el otro se vuelve como una muleta emocional.
Exacto. Hay una frase en el material que es muy gráfica. Dice algo así como, la conexión real libera. La dependencia, disfrazada, aprieta suave hasta que ya no sabes quién eres sin el otro. Se va perdiendo la autonomía.
Es sutil, pero el impacto es enorme. Ahora, estos análisis no solo describen el problema, sino que proponen herramientas para ganar claridad, ¿verdad? Mencionan una matriz de evaluación de vínculos afectivos.
Sí, correcto. Esta matriz, que presentan como parte de un método que llaman CERLAT, es básicamente una serie de preguntas guía. La idea es ayudar a discernir si nuestros lazos importantes, pareja, amistades, mentores, hasta proyectos, se sostienen más desde la necesidad, desde el vacío, desde la herida, o si nacen de un lugar de expansión, de plenitud, de elección consciente.
Suena súper útil. ¿Podríamos ver cómo funciona con los ejemplos que dan para que quede más claro?
Claro que sí. Mira, toman el primer caso. Una relación de pareja donde la persona siente que sus necesidades no son escuchadas, que son ignoradas. La matriz propone preguntar. Primero, ¿este vínculo me da energía o me la quita? Y la respuesta en el ejemplo es, me vacía lentamente. Ya eso es una señal, ¿no?
Clarísima.
Segundo, ¿hay reciprocidad real o siento que hay como una deuda emocional? Respuesta, recibo afecto solo si me esfuerzo mucho. Otro foco rojo, desequilibrio total.
Ok, ¿y después?
Tercero, frente a esto, ¿qué hago? ¿Lo mantengo igual? ¿Lo pauso para ver mejor? ¿O lo transformo o suelto? La decisión sugerida ahí es, lo pauso y evalúo desde mi centro. O sea, no una reacción en caliente, sino tomar distancia para reflexionar.
Me gusta eso de evaluar desde el centro.
Y la última pregunta, que es como la clave, va al fondo. ¿Desde qué versión de mí misma estoy sosteniendo este vínculo? Y la respuesta es, desde mi niña interna que pide amor, pero no exige respeto. ¡Boom! Esta pregunta revela la dinámica interna que está operando.
Es potente, sí. Te obliga a mirar qué parte tuya está jugando ese juego, digamos. ¿Y el segundo ejemplo?
El del mentor espiritual evasivo. Aplicamos la misma lógica. Energía. Me confunde y me frustra. Claramente quita energía. Reciprocidad. Me promete, pero no me sostiene. Falta sustancia, ¿ves? ¿Qué hacer? Lo suelto con claridad. Aquí la decisión es más directa. Cortar. ¿Desde qué versión mía lo sostengo? Desde mi yo buscadora que cree que alguien más tiene mi verdad. Otra vez, la pregunta final destapa la creencia raíz. ¿Poner el poder o la guía afuera?
Entendido. El patrón se ve claro. La última pregunta es la que ilumina la dinámica interna. Y el último ejemplo era sobre un proyecto, ¿no? Algo no tan personal.
Exacto. Un proyecto donde la persona siente que da todo y no recibe un retorno justo, sea energético o tangible. Energía. Me deja sin tiempo ni energía para mí. Desgaste evidente. Reciprocidad. Recibo aplausos, pero no retribución justa, dinero o oportunidades. Validación superficial, pero intercambio cojo. ¿Qué hacer? Le pongo límites energéticos y de tiempo. Una acción concreta para cuidarse. ¿Desde qué versión mía? Desde la parte de mí que cree que tiene que demostrar constantemente su valor. Otra vez, una creencia limitante interna que alimenta una dinámica que no es sostenible.
Revalioso de esta herramienta, me parece, es que no se queda en evaluar lo de afuera, la relación o la situación. Te empuja a confrontar qué pasa adentro, qué parte tuya está enganchada ahí. Y esto nos lleva de vuelta a la figura de la soberana interior, ¿no? como la alternativa, el estado al que se aspira.
Justamente, ese arquetipo de la soberana interior, como lo pintan las fuentes, es la antítesis de esa dependencia disfrazada. La soberana no actúa desde la carencia, no pide desde la herida. Sus elecciones nacen de saberse valiosa. Es la autonomía emocional, el poder personal recuperado.
Hay una frase que asocian con ella que me pareció muy, muy certera. Me valoro tanto que no negocio con mi vacío.
Esa frase es el corazón del asunto. Resume el cambio total de perspectiva. Es pasar de reclamar desde la falta, desde ese hueco interno, necesito que tú me des para sentirme completa, a elegir y crear desde la plenitud, desde el autorrespeto.
O sea,
elijo compartir mi vida, mis recursos, porque ya me siento valiosa, no porque necesite que tú llenes mi vacío. Ya no se usan las relaciones para tapar agujeros internos. Se opera desde el valor que una misma reconoce y cultiva.
Y esto seguro que se conecta con otros conceptos positivos que exploran estos análisis, como la autenticidad.
Por supuesto, mencionan mucho cómo ser auténtica, ser genuina, es la base para que la validación sea real, en lugar de actuar un papel para conseguir algo. La soberana interior es auténtica, se nota.
Y la validación interna, imagino que es el pilar fundamental.
Crucial. Construir la valía desde adentro. Una de las fuentes dice algo como, tu valor está en lo que haces y quién eres cuando nadie mira. Para esta energía de soberana, claro que el reconocimiento externo puede ser bienvenido, pero nunca es la fuente de su valor. Ella se valida a sí misma, con sus acciones, con su integridad.
Y mencionaste también algo sobre el propósito.
Sí, los análisis sugieren que tener un foco claro en el propio crecimiento, en crear, en tener un propósito, bueno, eso reduce la vulnerabilidad a ese vacío existencial que muchas veces alimenta la dependencia. Si una está ocupada construyendo su reino, interno y externo,
hay menos necesidad de que alguien más venga a construirlo o a validarlo.
Exacto. Se tiene un motor propio.
Entonces, si resumimos, la idea central que sale de todo esto es fuerte. La dependencia emocional puede ser muy astuta, se disfraza fácil. A veces con un discurso de merecimiento que suena poderoso, pero que en realidad nace de una herida.
Y la clave parece estar en la autoconciencia, quizás usando herramientas como esa matriz, para poder diferenciar, ¿estoy actuando desde una necesidad que exige o desde un valor interno que elige libremente?
Es un cambio de paradigma grande. Pasar de la demanda que viene del vacío y que suele generar relaciones insatisfactorias a la elección consciente. Una elección basada en esa soberanía interior, que permite construir vínculos con gente, con proyectos, con la vida, desde la plenitud, desde el respeto mutuo.
Exactamente.
Y para quienes nos escuchan, quizás una reflexión final para llevarse.
Podría ser una invitación a eso, a observar las propias relaciones importantes. Usar esas preguntas de la matriz como guía, aunque sea mentalmente. Preguntarse, ¿qué versión interna mía suele estar al mando en mis distintos vínculos? ¿Noto patrones de necesidad o de expansión? ¿Desde dónde estoy eligiendo sostener cada conexión importante en mi vida? Es un ejercicio de honestidad con una misma, ¿no? Profundo.
Y les dejamos con este pensamiento para darle vueltas. Si el verdadero poder no está tanto en lo que esperamos recibir de afuera, sino en nuestra capacidad interna de crear, de generar y de elegir desde nuestro propio valor reconocido, ¿qué sería la primero que se elegiría construir o quizás soltar desde esa soberanía interior recuperada? Quizás la respuesta pueda empezar a dibujarse hoy mismo.